Desde el corazón de Caracas, con la energía que nos impulsa y la diversidad que nos enriquece, Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM presentan Háblame Afro con Gervin Moreno, un espacio para celebrar nuestra herencia cultural.
Aquí les va Alexis Cárdenas, Carlos Machado.
Desde nuestro origen africano, háblame afro. Aquí convivimos todos. Háblame Afro, un equipo múltiple que promueve todas las luchas de la familia afro. Háblame Afro, la esencia de la negritud venezolana.
Tiempo nos invadieron nuestra tierra, nos llevaron lejos de casa, robaron nuestra libertad, pero volvimos a ser libres gracias al gran cimarrón.
Tata, ¿qué es un cimarrón?
¡Wiro! Presten atención, señora, a esta linda inspiración.
Esta noche nos vamos al palenque. La ruta va en el pelo.
Este es el camino.
Catalina Luango, Órica, Huigua, Cecilia Fatín, Harry Guzmán, Casilda Cunumi de Embelé, Agustina Nani, Kim Pavita, Musinga Mbandi.
¡Historia!
Palenque de Benco, Coco Manantiales, Barú Lentado, Violín, Limón y Sanaguare. Frijol y Viñales, Miguel de Uri, Antón y Zumbido Pamales.
Estamos resignificando, dignificando, desaprendiendo, afrosembrando.
Y claro que el racismo está temblando, si con el poder del conocimiento nos vamos reivindicando. Pues nacimos libres y luchamos por libertad, no me importa cuál sea la dificultad. La gente blanca y racista sí está bien equivocada. Te recuerdo que África es la cuna de la humanidad. En sus libros de historiografía cambien el guión. ¿Desde cuándo ser un genocida es civilización? Nuestra realeza ancestral exige reivindicación. Pues la historia afro no comienza en la esclavización. Grita fuerte, soy un cimarrón.
Y me voy pa'l monte. Cimarrón, cimarrón pa'l monte.
Oye, cimarrón, cimarrón pa'l monte.
Cimarrón, cimarrón pa'l monte.
Y es que cuando se rompen, reivindicación y libertad en el horizonte. Soy un cimarrón
Hola, ¿qué tal, mi gente bella? Sean bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Háblame Afro por 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela. También transmitimos por 96.3 FM Alba Ciudad, como de costumbre. Bueno, este programa que se realiza todos los viernes 3 a 4 de la tarde, tu programa Háblame Afro, que es el programa de la cultura africana y afrodescendiente y también de la afro-venezolanidad. Como de costumbre, el día de hoy tenemos invitado especial, pero antes debo decir de quienes tenemos el gusto y el agrado de acompañarles todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en la presidencia de la estación Simón Arresiere, en la edición y montaje José Llanes, también por Alba Ciudad, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el ministro Ernesto Villegas, también en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación General Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, y en el control técnico de Alba Ciudad, Alexander Rodríguez, y quien tiene el gusto y el agrado de acompañarle, este humilde servidor, Gervin Moreno. El día de hoy tendremos un invitado especial, quien es Saúl Tejada, un cimarrón, trabajador social, egresado de la UCB, profesor universitario, también secretario del Cumbe Nacional Afro-Venezolano e internacionalista bolivariano. Bueno, Saúl Tejada, bienvenido. Los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM y de 91.1 FM son todos tuyos para que le des esa salutación a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan en este programa de la comunidad afro-venezolana, que es Háblame Afro, porque hablar afro es una mejor forma de comunicarnos. Bienvenido, Saúl.
Así es, compatriota, camarada Cimarrón, Gervin Moreno. Mira, bueno, agradecer enormemente la existencia de este espacio, y hay que agradecérselo a toda la directiva de Radio Nacional de Venezuela, 91.1 FM, y que sigamos escuchando y apoyando y dándole el espaldarazo a todos los programas, a la malla de programas que tenemos aquí en la radio. Y también Alba Ciudad, que apoya desde el espectro del 96.3 FM. Y bueno, súper agradecido, porque finalmente hablar de afrodescendientes es hablar y tomar en consideración a más del 54% de la nación. Y eso nos llena de orgullo y nos satisface y nos llena de fuerza. Esa fuerza cimarrona que nos la dan nuestros ancestros cada día para seguir avanzando, investigando, profundizando y sobre todo sensibilizando y reparando esas almas y esos corazones en función de eliminar todos los vestigios del colonialismo y el racismo. Aunque hay mucha gente que dice que nosotros somos fanáticos y que eso no existe, el racismo existe, y por eso estamos nosotros aquí, para nosotros y nosotras, para seguir avanzando en todo lo que significa ese trabajo desde el amor, desde la comprensión y sobre todo enalteciendo y reivindicando todo lo que nos constituye a nosotros y a nosotras como afrodescendientes, edificadores de esta historia de Venezuela, y que seguimos construyendo esta patria bolivariana y socialista.
Mira, con nuestro hermano Saúl, excelente hermano. Mira, este es uno hermano y va a ser una de mis entrevistas favoritas, porque este hermano yo le tengo mucho aprecio. Es una de las personas muy preparada del tema de la afro-venezolanidad, entre otros temas, y fue uno de los hermanos que me recibió cuando yo asumo esta responsabilidad y entro en todo este mundo de la lucha del afrodescendiente, de las y los afrodescendientes, porque yo venía, aunque mi color lo dice de por sí, aunque ser afrodescendiente va más allá de un color de piel, porque es una identidad. Pero cuando hace 2 años entro en todo este mundo, me consigo a estos hermanos y hermanas, me consigo a Saúl, a mi hermana, la profesora Beatriz Haifi, a la cimarrona Casimira Monasterio, a mi hermana Mari Carmen, y son los hermanos que me reciben en el Cumbe Nacional Afrodescendiente. Para ellos, mi cariño, mi respeto y mi salutación para ti, hermano, agradecido, gracias por ese trabajo excelente que vienes haciendo por todo lo que es la comunidad afrodescendiente. Y a mis hermanas y hermanos que no están presentes, de aquí un abrazo a mi profesora Beatriz Haifield, quien fue la fundadora de este programa Háblame Afro por 91.1 FM, quien me entregó el testigo y me dijo, tú vas a continuar esta tarea de Háblame Afro, y desde allí no me ha dejado solo, siempre está en un acompañamiento, siempre a la distancia, si no puede ser personal, pues siempre me está acompañando, dándome esos tips para que esto se siga llevando a cabo. Con mi hermano Saúl Tejada vamos a estar desarrollando algunos puntos, como la importancia orgánica de la lucha contra el racismo, también la internacionalismo afrodescendiente y lo sexo, género, diversidad, temas importantísimos que mi hermano tiene muchísima capacidad para desarrollarla o para desarrollar este tipo de puntos. Y bueno, vamos a avanzar. Saúl, cuéntame, sé que eres miembro importantísimo del Cumbe Nacional Afrodescendiente. Cuéntame cuáles son los retos, qué es lo nuevo que viene realizando el Cumbe Nacional Afrodescendiente, cuál es la visión y cómo se ha reestructurado todo este tema del Cumbe Nacional Afrodescendiente y cuál es la visión del Cumbe con los momentos políticos, sociales actuales en el país.
Conchale, bastante. Bueno, fundamentalmente lo primero, también aprovechar la apertura del programa para saludar a mi gente y un enorme agradecimiento al profesor Aristóbulo Isturiz, que nos brindó un gran apoyo desde todo lo que era su autorreconocimiento y ese baluarte político que fue él y que sigue siendo, porque yo pienso que la gente cuando cambia de panorama o cuando cambia a otro plano no deja de existir siempre y cuando uno lo tenga en la mente y en el corazón. Desde ahí, nosotros siempre abrazamos las causas del profesor y agradecemos cada día y cada acompañamiento que nos brindó en función de poder desarrollar las tareas y seguir avanzando. Casimira Monasterio, que bueno, un abrazo desde aquí, que también constituye un baluarte y todo lo que es el repositorio histórico y de lucha del Cumbe Nacional Afrovenezolano, que es nuestra coordinadora, y sigue acompañando el proceso con su personalidad y su efervescencia que nos permite...
Característica de ella.
Claro, y nos inyecta esa emotividad y esa... Y además cada una de las correcciones que son importantes, porque recordemos que cada día seguimos aprendiendo. Aquí nadie está absolutamente o 100% apropiado del tema, sino que seguimos construyendo, y de eso se trata esta historia insurgente que nos invita a redescubrirnos cada día. Entonces, y a todos los demás miembros del Cumbe Nacional, un abrazo, Marisabel, Beatriz, la profesora, que también que es amorosa y tiene una personalidad que nos permite también avanzar y aprender. Pero bueno, todos y todas somos parte de ese constructo, de ese cuerpo que permite que el Cumbe se vaya armando y vaya funcionando como un mecanismo, porque cada uno dentro de las funciones, los roles y las actividades que realiza y esa emotividad que le inyecta nos permite seguir avanzando. El Cumbe, como tú hablabas anteriormente del término afrovenezolano, negritud, moreno, bachaco y todas esas categorías y esas caracterizaciones que tiene nuestro pueblo, nosotros justamente dentro de la emotividad y dentro de la construcción que significa lo afrovenezolano, que vendría siendo el paraguas político identitario de lo que significa la defensa a la negritud. Nosotros no dejamos de ser negros y negras, simplemente abrimos el abanico pensando también en las teorías del descubrimiento del hombre y de la mujer. Se supone que el origen viene de África y por lo tanto todas y todos somos afrodescendientes. Uno más clarito, otro más oscuro, otro, pero todos somos afrodescendientes al final, y nos une todo ese hilo y ese tejido histórico con nuestro continente y nuestra madre África. Entonces, los afrodescendientes vienen a reivindicar ese tema, y por eso todas las banderas de lucha que nosotros vamos levantando en función de luchar contra el racismo. El Cumbe viene siendo la plataforma de todas las organizaciones y también personas y todos los interesados, todos y todas los interesados en conocer acerca del acervo histórico, de lo que significa ser afrodescendiente, nuestras luchas, esa construcción de la historia insurgente, que además entendemos que, como tú lo decías con el tema de la sexogenerodiversidad, lo discutíamos hace poco, la historia está llena solamente de relatos que enaltecen la participación masculina, pero también hay participación femenina. Y también dentro de muchos de los términos hay participación de la sexo-género-diversidad, que ahora se llame sexo-género-diversidad, es una categoría contemporánea. Pero siempre todos y todas hemos coexistido y hemos permitido que esa historia avance y se construya. Entonces, parte del trabajo es un reconocimiento en principio, y el autorreconocimiento que además va luchando contra ese estigma de que los negros es malo, de que tengo un día negro, de que te pongo en la lista negra.
Mercado negro.
Del mercado negro. Entonces, hay una terminología, se supone que el negro está dentro de la gama de los colores, pero para nosotros, los afrodescendientes, representa nuestra identidad. Y en ese sentido, nosotros hacemos esas reparaciones de las mentes y los corazones, porque hay mucha gente que sigue diciendo, me negriaste. Y cuando tú le dices, ah, pero que, ¿cómo te negriaste? Explícame ese concepto. ¿Te marginaron? ¿Qué te hicieron? Ajá. ¿Cómo es eso de que tú, mientras más negro, más marginado te sientes? Y la gente hace un ejercicio de darse cuenta de que, ay, pero no me había fijado y no había entendido esa terminología, ese dicho que se viene utilizando históricamente.
Validando todo el tema discriminatorio, el tema de la, de todo este tema de la segregación racial. Con nosotros mismos, entonces nosotros mismos decimos lo que tú dices, pues, ay, no, sí, bueno, es que me estás negriando, es que aquí, no, es que yo muy oscuro aquí, yo, ¿sabes? Entonces, importantísimo, Saúl, todo eso que tú vienes poniéndonos aquí en esta entrevista, más que todo una entrevista, yo le digo que es un conversadito afro, así como lo dice el presidente, bueno, estamos aquí conversando entre hermanos y hermanas afrodescendientes. Saúl, el tema organizativo, el Cumbre Nacional tiene estructura a nivel nacional.
Sí, tiene. Nosotros ayer, antier, estuvimos reunidos porque una de los retos que tenemos es justamente seguir avanzando en la orgánica del Cumbre Nacional para poder brindarle el acompañamiento a los compañeros y a las compañeras que vienen haciendo un trabajo en el territorio. Tenemos que tomar en consideración que hay una lucha en el territorio que se da genuinamente, que no es que estén esperando, no, que venga Saúl, que venga Erwin, que venga tal, no, la gente sigue avanzando, y lo que nos corresponde a nosotros como Cumbre Nacional Afrovenezolano es justamente abrazar todas esas causas y sentarnos todos en una mesa redonda que se entienda bien de la democracia activa, participativa y democrática
y protagónica.
Protagónica. Entonces, fíjate, se está impulsando la estructura nacional porque siempre tiene que existir como una guiatura, un acompañamiento y la estructuración de las políticas que nos permitan a nosotros entender de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, dentro de la estructura nacional estamos trabajando con varias figuras básicas, que es la coordinación, la secretaría, la parte de información, que es sumamente importante por el tema de la difusión de la información. También tenemos el acceso a género y diversidad, tenemos la parte jurídica, tenemos las mujeres, tenemos el ecosocialismo, lo religioso, que también es muy importante porque a nivel de no solamente el tema de racismo se manifiesta por el tema fenotípico, se manifiesta también por las creencias y las tradiciones que se nos ha impuesto. Entonces, lo religioso forma un papel fundamental dentro de todo el hecho cultural. Tenemos también la salud, tenemos la cultura, evidentemente, la reivindicación del tambor como ese elemento que, como los latidos del corazón, nos permiten generar esa vida de la orgánica y la y toda esa fuerza cimarrona para el desarrollo de las actividades. Eso es lo que estamos haciendo ahora, tratando de estructurar y de seguir avanzando con el tema de la orgánica a nivel nacional para que nos permita acompañar los procesos y elaborar las directrices políticas y las directrices sociales del movimiento social y entregárselo a cada uno de los compañeros que hacen vida en el territorio, que también, como te dije anteriormente, se vienen haciendo cosas bien interesantes desde el punto de vista económico, productivo, y la idea es que nosotros convirtamos todas esas iniciativas en política social que nos favorezca a todas y a todos los que habitamos en las comunidades.
Tú sabes que yo ha sido como una marca desde que estoy, gracias a Dios y gracias a los ancestros, aquí asumiendo esta responsabilidad desde el programa Háblame Afro en 91.1 FM, que fue quien también nos brindó esa primera oportunidad también a nuestros hermanos de Alba Ciudad 96.3 FM. Y siempre he dicho que desde el 2011 que se realizó el censo, donde descubrimos pues el 54% de la población venezolana es afrodescendiente, incluyendo todos los términos que utilizan, moreno, negro, bachaco, todo ese tema. Y yo me hacía la pregunta, si nosotros somos el 54% de la población, nosotros debemos estar distribuidos en todos los actores de la sociedad. Entonces, hay sexos diversos afro, hay mujeres afro, hay deportistas afro. Y yo también he puesto en la mesa también la opción, en el CUME en su momento, una vez que se estudie, elevar también la propuesta de los trabajadores y las trabajadoras afrodescendientes, que esto sería los derechos laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras afrodescendientes, porque también el racismo, tú sabes que el racismo ha llegado a todo, a toda la estructura, hasta la familia. Y en el trabajo, sé que muchos hermanos ahorita, en estos momentos, aún con el esfuerzo importante que viene haciendo el gobierno nacional y todas estas estructuras, como el CUME Nacional Afrodescendiente, con AECAFRO, también INCODIR, también el Movimiento por la Paz y la Vida, que tiene una estructura también de los afrodescendientes, un programa que atiende a la comunidad afrodescendiente. Y nosotros, mi tarea que he asumido, es traer a todos los líderes de esos distintos sectores para que se expresen aquí en este programa Háblame Afro. Dentro de ello, pues estás tú, entendiendo que el CUME Nacional Afrodescendiente es como una especie de organización que busca las reivindicaciones y las reparaciones con el tema de la comunidad afrodescendiente en la sociedad venezolana. Saúl, ¿cómo crees tú que nosotros, los afrodescendientes, desde la cosmovisión, sería como algo recrear la historia, lo que hizo nuestro hermano negro primero, Pedro Camejo, que luchó al lado del Libertador para la independencia del país? Hoy Venezuela se encuentra en un momento histórico importante con el tema de la soberanía nacional. Como los afrodescendientes, yo fui y me alisté. Entonces me alisté y dije, bueno, si lo hizo negro primero, pues los afrodescendientes hoy en día, pues nos tocará asumir la misma responsabilidad que asumió negro primero para nosotros defender la patria en las circunstancias que sea. ¿Cómo te ves tú de esa visión, el CUME Nacional Afrodescendiente? ¿Cuáles esfuerzos hemos venido realizando? Yo lo he visto también en el tema del alistamiento y más allá del alistamiento en acción, no solo ahorita con la coyuntura, todo el año lo he visto trabajando. De hecho, yo también tengo la oportunidad de formar parte del CUME Nacional Afrodescendiente, pero sé que ustedes tienen la tarea ahí al frente y son los que han venido desarrollando toda esta política en relación de la comunidad afrodescendiente, hermano Saúl.
Fíjate, justamente el cimarronaje representa toda esa insurgencia a nivel histórico. Nosotros y nosotras nos han echado un cuento sobre el tema de la esclavitud, como si fue una cuestión que nosotros nos buscaron en África. Evidentemente no vinimos, nos trajeron, pero no fue un proceso de amor y paz donde veníamos agarrados en las manos. No, fue un proceso complicado donde nuestros ancestros y ancestras murieron en barco, maltratados, sin alimentos, sin agua, en las peores condiciones. Y además, una de las peores cosas que sucedieron fue desarraigar a una persona de su territorio, de su terruño, que al sol de hoy hay gente en África, hay compatriotas en África, hermanos y hermanas, que siguen con esa sensación, porque además son temas genéticos que se van heredando de familia en familia, el miedo a que le suceda eso. Entonces no es que eso pasó en 1492 y eso se olvidó, no, son consecuencias que hemos venido trayendo. Y además el cimarronaje y todo lo que fue la insurgencia, como te venía explicando, no fue un elemento que se dio bajo unos términos amorosos. Nosotros siempre hemos vivido luchando y reivindicando nuestros derechos. Entonces todo lo que hizo José Leonardo Chirino, Argelia Laya, todas nuestras negros y negras a nivel histórico, nosotros lo estamos reivindicando y lo traemos al presente en función de seguir avanzando.
Siempre ha sido así, una historia de lucha, una historia de defensa de nuestra patria, de nuestro derecho a vivir y de ser libre. Por ahora vamos a un corte de identificación de la emisora
de la estación. Y al regreso continuamos con más de tu programa Háblame Afro con nuestro hermano Saúl Tejada.
Las 3 y 27 minutos. Conéctate. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar.
La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar.
El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos, maracas y cuatro, entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo.
Somos Alba Ciudad.
La información que necesitas, cuando la necesitas.
Cuando la necesitas.
Descubre las noticias más destacadas del país y del mundo en Cultura al Día, de lunes a viernes de 12 a 1.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Que tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Queremos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos ya bien con farsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace días que soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Queremos la lluvia, el frío, el calor.
¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbenas con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critique mi amigo, lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, 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 es porque estoy montado.
Todo el mundo toma whisky.
Ajá.
Todo el mundo anda en moto.
Ajá.
Todo el mundo tiene carro. Menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí,
ajá.
Pero ninguno,
ajá,
lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Que tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo.
queremos la lluvia, el frío, el calor.
Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no quiere andar en rapimoto. Carretera de esta papa viajar. Me plata pa' comer, pero si pa' chupa
cara. Y continuamos con más de tu programa Háblame Afro por 91.1 FM Radio Nacional de Venezuela, también transmitiendo en vivo por nuestra hermana emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Continuamos con nuestro invitado especial, Saúl Tejada, quien es miembro del Cumbe Nacional Afrodescendiente, también profesor egresado de la Universidad Central de Venezuela, luchador social, bueno, y hermano afrodescendiente. Bueno, Saúl estaba desarrollando todo el tema de lo que históricamente hemos hecho nosotros los y las afrodescendientes con el tema de la defensa de nuestros derechos, también la defensa de nuestro territorio. En Venezuela tiene mucha historia de participación de la comunidad afrodescendiente con el tema independentista, y Saúl estaba desarrollándolo muy bien. Hay temas que nos faltan por desarrollar. Saúl, ¿quieres agregar algo más referente al tema de la defensa de la figura que debemos, pues, asumir nosotros las y los afrodescendientes en este momento y esta coyuntura histórica que vive el país?
Sí, esa invitación que nos hace el presidente de la República, lo saludo, lo respeto y honro toda esa paciencia y ese interés que él ha tenido a lo largo de todo este desafío que le tocó cumplir. Porque ya que cuando le levantó la mano el comandante Hugo Rafael, no es fácil que te digan de sorpresa, usted es mi sucesor. Pero con gallardía y con bastante sentido patrio, él ha sabido conducir a la nación.
Oye, que hay algo importante, Saúl, disculpa que te interrumpa. El 10 de enero, cuando el presidente obrero Nicolás Maduro asume la presidencia de la República, después de haber salido electo en las elecciones presidenciales, el presidente dice, en nombre de nuestros pueblos originarios, en nombre de nuestros indígenas y en nombre de nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes, asumo este periodo presidencial. O sea, eso tiene una carga histórica importantísima.
Sí, nosotros lo reconocemos a él como un cimarrón.
Ese es nuestro cimarrón.
Sí, claro, y en estos días reivindicó el Día Internacional del Afrodescendiente, y nos reivindica siempre porque además este programa en Radio Nacional de Venezuela es parte de esa reivindicación tangible sobre la revolución bolivariana en función de los afro. Entonces eso estamos claritos y queremos que siga entrando en todos los corazones y en todas las mentes, para que todos y todas entendamos que no hay separación, no estamos planteando un gueto, no estamos planteando que nosotros somos más que ninguna otra persona que habita en la nación. Simplemente respeto, compatriotas y todos los radioescuchas. Estamos luchando por el respeto como base fundamental de las relaciones humanas. Ese es uno de los principales elementos que nosotros ponemos sobre la mesa a la hora de discutir sobre la negritud.
Saúl, en todo este tema hay personas que no entienden, ¿no? Y siempre buscan algo, agregarle algo, para hacer como que agravar el tema de la discriminación. Es decir, ya nosotros por el color de piel hay una discriminación tangible, además de los esfuerzos que hemos venido haciendo como gobierno, como luchadores sociales, pero siempre le buscan cómo agravar ese tema de la discriminación. Por ejemplo, no, ella es negra pero es mujer. O sea, el tema, o es mujer y es negra, o es afro. O sea, siempre igual pasa con las personas con discapacidad de color. O sea, no, mira, él es una persona con discapacidad y además negra. Igual con el tema de la sexodiversidad. Ay, negro y además sexo diverso. ¿Cómo ha venido Saúl Tejada como luchador social y también desde la cosmovisión, desde el Cumbe Nacional Afrodescendiente? ¿Cómo lucha el afrodescendiente con todos estos estigmas que se ha inventado parte de la sociedad para seguir con el tema de la discriminación?
Claro, el capitalismo y el neoliberalismo y todas las manifestaciones de la explotación del hombre por el hombre no se niegan a morir y se reconceptualizan. Entonces, cuando tú vienes con el tema neocolonial, entonces te encuentras a todo este tema, la sumatoria que nos hacen. Eres pobre, negro, feo, discapacitado, también el tema de la lucha de las mujeres, todo va sumando. Según la lógica imperialista y capitalista discriminatoria, pero justamente para nosotros, amorosamente, porque además que siempre nos asiste el amor, y eso es lo que les preocupa a todo el mundo y les molesta, desde nuestros toques de tambores, nuestra cultura, nuestra manifestación, buscamos de reivindicar amorosamente nuestra existencia y la construcción que tenemos en este mundo, que no es otra sino la edificación, porque si nosotros no, y los negros y las negras, no importáramos, no nos hubiesen ido a buscar a África para levantar estas tierras económicamente, culturalmente, socialmente y todo lo demás. Entonces, fíjate, hay un análisis que es la interseccionalidad, que nos permite a nosotros ubicar ese pensamiento colonial y además caracterizarlo y buscar la forma de entender cómo salir adelante. A nosotros se nos juzga por el tema de género, hombre, mujer, gay y tal, etnia, negro, tal, y clase social, que son las eternas luchas históricas que nosotros llevamos al frente. ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de los sexos género diversos? Hay una gran pantalla y hay un gran estigma que ha creado la Iglesia Católica, sobre todo, y los cristianos y todos sus derivados, sobre todo el factor religioso, que genera ese tema. Ya por ahí comienza la discriminación, que es uno de los elementos que por los cuales ha luchado la comunidad sexo género diverso a lo largo de la historia, que es el legítimo proceso de la unión, como todo el mundo que se quieren casar y todo, que es una cuestión legítima, porque en función de la naturalidad de la democracia, todo el mundo debe tener derecho a amarse libremente. Entonces comenzamos por ahí. Desde el punto de vista social y político, y la manifestación también del poder y todo lo que significa el sostenimiento de ese Estado burgués, también tenemos el racismo sistémico, que es ese racismo que además en principio te ve el fenotipo: ah, este es negro, no puede llegar al poder porque él tiene el destino manifiesto de barrerme el piso, de sacar la basura, que también reivindicamos esas labores, porque aquí no hay trabajo que avergüence, simplemente que nosotros como cimarrones somos lo que queremos ser. Aquí tenemos doctores, tenemos gente, investigadores, investigadoras, cultores, tenemos la gran variedad, porque nosotros tenemos la posibilidad y la inteligencia, a diferencia de lo que ellos nos dicen, que no teníamos alma ni tampoco cerebro, nosotros tenemos la posibilidad de adaptación, y por eso nuestros ancestros lucharon de la manera que lo hicieron y pudieron sobreponerse a toda la trata transatlántica que nos hizo tanto daño en función de lo que fue ese desarraigo de nuestra gente. Pero desde la sexogenerodiversidad el sufrimiento es porque el estigma es mucho más grande, porque además nos dicen que somos contra natura y nos dicen que somos los culpables de la extinción de la sociedad y de la humanidad. Entonces también nos preguntamos, ajá, pero ¿y quién analiza, por ejemplo, la pederastia y los abusos sexuales en la Iglesia Católica? Porque, y no es por criticar los compas, porque aquí a todos nos bautizaron, a mí no me preguntaron, pero me bautizaron, pues, y fino, yo asumo mi catolicismo, mi cosa, mi ceremonia, pero se nos ha vendido un modelo de vida y un prototipo de vida donde se sataniza a los cimarrones, a las cimarronas, desde nuestras creencias, pues entonces la santería, la hocha y todas nuestras creencias, que además es un matrimonio indisoluble con la naturaleza, eso lo satanizan y lo desvirtúan desde la muerte, lo malo, lo negativo, cosa que es completa y absolutamente falso. Entonces por ahí también van los tiros con respecto a satanizar el tema de la libre unión de la homosexualidad. Porque yo creo que el amor es una manifestación, así como la fe, una manifestación libre y genuina que se da entre hombres y mujeres, mujeres y hombres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, y todos los animales, toda la gente que forma parte de nuestro ecosistema, que tiene libertad de brindarse afecto, amor, basado en el respeto. Y además hay un tema muy interesante, que la gente cree que la homosexualidad nació en esta época contemporánea. Y si nosotros revisamos la historia, Roma y todas esas grandes batallas, esa historia que es la única que nos cuentan, porque es la historia además universal, que no sé qué tan universal sea, pero bueno, chévere. Ahí también en el análisis vemos el relacionamiento entre los compañeros que batallaban. Obviamente en esa época no se denominaba gay, no se denominaba con todas las características que lo llaman contemporáneamente, pero sí tenemos información y hay escrito. En los papiros egipcios también hay escrito, y ahí los dibujos, los jeroglíficos reseñan relacionamientos homosexuales. Entonces es una situación que se ha venido generando. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el estigma y los diferentes categorías negativas y peyorativas que se le ha ido añadiendo y culpabilizando a la existencia de ese, de esa libertad de quererse y esa libertad de existir.
Que yo creo que sería como contradictorio que nosotros, la comunidad afrodescendiente, pues cayéramos en todo ese tema de la discriminación o la segregación por el tema de, o sea, el derecho de cada individuo de cómo verse, de cómo sentirse. Porque es que estaríamos cayendo en el mismo error de las personas que a nosotros nos discriminan por el color de piel.
Claro,
entonces sí, nosotros, los afrodescendientes, somos como quienes tenemos esa responsabilidad de asumir todas las luchas discriminatorias y como que luchar contra esa, además que ha sido nuestro objetivo histórico siempre, ¿no? Sí. El tema de que nos reconozcan y humanamente seamos iguales, como tú dices, nosotros no queremos tener un racismo invertido ni que nosotros somos más que nadie, pues nosotros somos seres humanos que tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas capacidades y las mismas virtudes, y bueno, ante la sociedad lo que queremos es eso, respeto. Yo una vez tuve una actividad que ustedes me invitaron y escuché a un compañero que no recuerdo el nombre cuando decía: den gracias a Dios que nosotros los afrodescendientes estamos buscando es justicia y reparaciones y no venganza. ¿Tú te imaginas?
Claro, claro. Y fíjate la otra cosa, también para entregárselo a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan. Aquí con el tema de la homosexualidad, por ejemplo, que es una de las banderas que me interesa defender y posicionar respetando la creencia de cada quien, nosotros los afro tenemos un sentido de familia distinto al resto. Aquí tú te vas a Barlovento, te vas a Los Valles del Tuy, a Aragua y a todas las comunidades nuestras.
Yaracuy.
Y tú ves que en nuestra familia nosotros abrazamos, o sea, sale un hombre o mujer con su preferencia y defendiendo legítimamente la preferencia sexual, y ahí tú no ves a la gente ni apedreando, ni sacando, ni te corro, ni... No, yo te reconozco. Muy posiblemente no esté de acuerdo, porque muchas veces pasa que nuestros hogares, nuestros padres que tienen una crianza distinta, no conocen. Y el desconocimiento genera temor, genera miedo, genera resistencia. Pero es muy propio de nosotros, desde el amor, abrazar las causas. Aun cuando no te conozco, te respeto y me permito abrazarte en función de no entregarte a los brazos de las drogas, porque además ese es otro de los elementos. La homosexualidad está ligada al VIH, a las enfermedades de transmisión sexual, todas las categorías y todas las que existen, a la delincuencia, a la droga, al tráfico, y eso es completamente falso. Lamentablemente tenemos una sociedad que tiene sus distorsiones, tiene su espacio que se, donde se manejan ese tipo de elementos. Y si tú, por ejemplo, como padre y madre, y esto es un llamado también, mi hijo me dice: mamá, yo soy homosexual. Bueno, lo primero que tengo que hacer es sentarme: ajá, ¿tú qué sabes? ¿Te conoces? ¿Responsablemente sabes? Ah, bueno, sí, fino, te respeto porque tienes la libertad. Pero si yo te agarro y te parto un palo de escoba en el coco y te corro de la casa, ¿quién te va a esperar fuera de la calle? Te espera probablemente, muy probablemente, ese delincuente, ese compañero que consume droga, ese compañero que te puede seducir para que te prostituyas, y todos esos temas sociales que, fíjate que ellos están ahí, pero se generan en la medida que nosotros somos irresponsables desde nuestro espacio de crianza, que es lo que ha generado la cantidad de problemas que nosotros estamos enfrentando y estamos intentando a través del cumbre de la sexogenerodiversidad y todos los espacios que se han generado para abrazar estas luchas de nuestros compañeros y compañeras, también ir canalizando todas esas necesidades que existen, esos problemas sociales.
Mira, como te dije al inicio del programa, pues la intención del programa Háblame Afro, y humildemente pues esta responsabilidad que tengo aquí como moderador, es que nosotros, como te dije, somos el 54% de la población y nosotros estamos en todos los sectores sociales del país. Y bueno, una de las intenciones es traer a todos los líderes y lideresas de todos esos sectores a que se expresen. Y parte
de esos sectores, valga la redundancia, es el tema sexo diverso. O sea, es un tema que nosotros, la comunidad afrodescendiente, tenemos un número de personas, hombres y mujeres determinadas, y que nosotros también abrazamos y que nosotros también decimos son nuestros hermanos y nuestras hermanas, y vamos también a luchar por sus derechos reivindicativos y por sus reparaciones necesarias para que ellos tengan un estilo de vida humano igual que todos, como Venezuela lo permite. Saúl, un top 5 de personas influyentes afrodescendientes nacionales, o lo hacemos internacional, no importa el país de que sea, pero nómbrame 5.
Nacionales.
Ah, bueno, 5, nómbrame 5.
A ver, comediante nacional.
Nacionalista.
Claro, Argelia Laya, profesor Aristóbulo, que nos acompañan desde el otro espacio, eso están ahí presentes y siempre consecuentes. Los que todavía están aquí en esta zona territorial y en este espacio de vida, Casimira. Quiero reivindicar aquí Chucho.
Chucho García.
Claro, si no nombro a Chucho me meto en problemas. Y el número 5, vamos a ver a quién se lo damos, ¿no? Dentro de todas las mujeres y hombres que estamos aquí avanzando, pondría así a mi profesora Beatriz, ¿vale?
Beatriz Haifel, ¿no?
Claro,
que vamos también, a mi profesora Beatriz Haifel.
Eso sería, pero sí, hay una cantidad muchísimo de jóvenes y algunos que no somos tan jóvenes, pero también nos creemos jóvenes. Pues eso es válido porque tenemos nuestra percepción de juventud. Pero sí, hay mucha gente valiosa, y sobre todo el cumbre ha permitido ir encontrándonos, conociéndonos, y en la medida que se genere ese diálogo, se va generando ese entramado de conocimiento, y eso es lo que permite esa construcción de esa historia y esa fuerza cimarrona que necesitamos todos y todas para seguir adelante, y sobre todo para luchar contra ese racismo y esa discriminación que lamentablemente sigue ahí en pie, y es un llamado a nosotros a seguir avanzando para que nuestra sociedad sea mucho más humana, mucho más humanista, y sobre todo mucho más respetuosa con todos y todas los animalistas, las mujeres, los trabajadores, que tú hablabas hace rato, de cómo nosotros transversalizamos todos los sectores. Somos trabajadores, hombres, mujeres, sexo, género diverso, animalistas, profesionales y técnicos, científicos, investigadores y toda la gama. Comunero, principalmente, porque además la comuna es parte del gen cimarrón.
Hablando de las comunas, yo he tenido aquí como lideresas de las comunas, como Sandra Carrasco, Lolibet, que también es de aquí del Recreo, donde estuve conversando el tema de la territorialización de las políticas de nosotros como en la comunidad afrodescendiente, y hablábamos de que la ley de los consejos comunales existe, de que las personas pueden organizarse en una comunidad determinada en distintos comités, pero que ya están establecidos, como economía, todo ese tema, pero que también pueden organizarse según la necesidad. Y yo creo que es una necesidad importante crear un espacio para la atención de la comunidad afrodescendiente, porque es que es un consejo comunal, una comuna, un circuito comunal, es un gobierno pequeño, es una réplica del gobierno nacional, pero en el territorio. Y nosotros pues elevamos esa propuesta y ellos la asumieron como propia, y que se viene haciendo todo un esfuerzo en el tema del poder popular organizado para que nosotros como comunidad afrodescendiente, eso es hombres y mujeres afro, pues tengamos esa vocería en esa comunidad y empecemos nosotros a generar política territorial para nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes.
Así es. Sí, es que la participación de los ciudadanos y las ciudadanas es genuina, y justamente el abrazo y el espaldarazo que nos da la revolución bolivariana desde los parámetros de la democracia participativa y protagónica es justamente la posibilidad que la comunidad que conoce sus problemas sea canal y garante de las soluciones. En ese sentido, saludo a mi gente del estado de Aragua, Costa de Oro. Un abrazo a la gente de Cuyagüe, a la gente del Playón. Yo tuve la oportunidad de trabajar en comuna, de apoyarlo, y los consejos comunales que se estaban conformando en todos esos territorios, Cumboto y Cuyagüe y todos los territorios, tenían una vocería afro, justamente identificando las posibilidades de sentarse, porque claro, la idea es que sembremos la necesidad de hablar de nuestros problemas y de nuestras necesidades. Entonces, está abierta la posibilidad y sigue abierta la invitación para que las comunas se sigan llenando de cimarrones y cimarronas.
Saúl, como el tiempo en radio, al igual que el tiempo en televisión, pasa muy rápido. Bueno, voy a darte los micrófonos que ya son tuyos, tienes rato utilizándolos, ya vamos una hora usándolos. Que te despidas con unas palabras cortas a todos los usuarios y usuarias que sintonizan este sistema radial 91.1 FM, Radio Nacional de Venezuela, y Alba Ciudad 96.3 FM.
A toda esa gente que está aquí pendiente y que siempre está pendiente y consecuente de la programación de Radio Nacional y Alba Ciudad, mis compatriotas afrodescendientes y todos los compatriotas en general, miren, agradecido completamente por el espacio y sobre todo invitándolos a que ninguno deje de alistarse, porque la patria nos necesita y la patria hay que defenderla y la soberanía se defiende y se reivindica. Y tenemos que seguir participando y llevando y desarrollando la campaña, porque Venezuela no es una amenaza. Venezuela sigue y seguirá siendo una esperanza.
Bueno, llegamos al final de tu programa Háblame Afro y llegamos a todos los usuarios y usuarias gracias a, bueno, Radio Nacional de Venezuela 91.1, a su presidente Simón Arrichier, en la edición y montaje José Llanes, también a nuestra emisora hermana Alba Ciudad, gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunitaria, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, y en el control técnico de Alba Ciudad, Alexander Rodríguez, y quien tuvo la oportunidad de compartir con ustedes, como es de costumbre, en esta cita sobre la cultura de la comunidad africana y afrodescendiente, este humilde servidor, Herbin Moreno. No me queda más que invitarles a que nos veamos el próximo viernes a la misma hora, por la misma emisora, por aquí, por este canal 91.1 FM y Radio Nacional de Venezuela y Alba Ciudad 96.3 FM. Dios lo bendiga, los ancestros lo bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.
En la multiplataforma RNB Informativa 91.1 FM, la señal que recorre la patria. Háblame Afro. Nuestro origen africano. Háblame Afro.
El tamborito se juega con la tambora y la señora.
Aquí convivimos todos. Háblame Afro. Un equipo múltiple que promueve todas las luchas de la familia afro. Háblame Afro. La esencia de la negritud venezolana. RNB se sigue expandiendo. Ahora suena directo en Telegram. Señal en vivo. Streaming sin cortes. Todo desde nuestro canal oficial. Conéctate al instante con lo que está pasando en el país. Dale play a la nueva era. Arroba RNB-canal. RNB, la multiplataforma que recorre la patria, ahora también en Telegram.
12 de septiembre, Día de la Cooperación Sur-Sur. Países del sur que comparten ciencia, tecnología y mercados para crecer con justicia. Integración que suma independencia. Cooperación Sur-Sur. Desarrollo con dignidad.
Móvil BDT llegó para los que mueven el país. La aplicación del Banco Digital de los Trabajadores para realizar tus operaciones bancarias. Digital, intuitiva y lo mejor, tú decides cómo y cuándo. Porque ella te sigue el paso. Con Móvil BDT, hazlo a tu manera.
Son las 3 y 56 minutos.
Operación Independencia 200. Desde el oriente del país y el sur, estamos activando 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo su equipamiento. Tropas, oficiales, vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Cuerpos combatientes de la milicia. Milicia Nacional Bolivariana desplegado en la toma de sus objetivos de manera inmediata. Unidos, absolutamente unidos, un país entero en perfecta fusión popular, militar, policial. ¡Avanzar! ¡Avanzar! ¡Avanzar!
es necesaria la creación de una firme mentalidad de poder por parte de las clases populares, patrióticas y progresistas. Es el primer paso para liberarse del fatalismo geográfico. Nosotros, unidos, cada día con mayor conocimiento, cada día con mayor grado de organización y de conciencia, el pueblo tendrá más poder. Las clases populares, la clase obrera, la clase campesina, las clases medias, profesionales y técnicos, los militares, cada día tendremos más conciencia del poder que tenemos, del potencial que tiene Venezuela. Es la conciencia del poder. No somos superiores a nadie, pero tampoco somos inferiores a nadie. Somos unidos, el gran pueblo venezolano.
Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente.
Nos acompaña el pueblo de Cumaná, en la tierra de nuestro gran mariscal de Ayacucho. Aquí tenemos a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la milicia bolivariana, al pueblo venezolano que está aquí acompañándonos, a la policía del Estado, a la Policía Nacional, a todo el sistema de protección civil. Esta es la fusión policial, militar, popular, de resguardo de nuestras costas, de nuestras arterias viales principales, de activación de todos los procesos productivos en áreas estratégicas con los cuerpos de combatientes. Y protegiendo el mar Caribe, pero también protegiendo el mar de nuestra fachada atlántica, que es un escenario estratégico para nosotros en la defensa suprema de nuestro territorio Esequibo.
Plan Independencia 200, resistencia activa y ofensiva permanente.
Infantería, calar bayoneta, a paso redoblado, caballería, al galope, en defensa de la patria bolivariana.
Nos vinimos a Falcón para un despliegue y una movilización nacional de todas las fuerzas de la patria, las fuerzas patriotas que se han desplegado a lo largo y ancho del país. Aquí en el estado Falcón tenemos 24 puntos terrestres en los principales espacios de acá del estado, pero también tenemos 5 puntos navales que están al frente en nuestras costas, vigilando cada espacio, cada punto, cada sector. Un despliegue de máxima movilización en práctica de la resistencia activa. Nosotros estamos aquí, en este punto de la refinería de Amuay, un punto donde convergen nuestras fuerzas militares.
Para la elaboración de estos helados se utiliza cualquier vegetal. Y se le agrega agua, leche, azúcar o papelón, vainilla de manera opcional y jugo de limón o de naranja. En el caso del helado de espinacas, se limpian las hojas y se escurren para licuarlas. Después se le agrega leche en polvo y papelón, se tapa y al final se le agrega vainilla, jugo de limón o naranja, maicena o pudín para darle una textura cremosa. Estos helados se caracterizan por ser muy nutritivos, sin aditivos químicos y resultan bien económicos. Conocimos los helados de vegetales y verduras, patrimonio cultural del Estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas e invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas. Con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Soy un hombre de verdad.
Las 4 y un minuto.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día.
siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.
Alba Ciudad 96.3 FM no se hace responsable por los comentarios, declaraciones y opiniones emitidas por los locutores, productores e invitados durante la transmisión de este programa.